Radio Mórbido. En Ibero 90.9. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenidos una vez más a este, su Safe Space, su espacio seguro, su lugar para las criaturas nocturnas, ¿no? Monstruos, vampiros, ghouls, zombies, brujas y pues todo el panteón de los dioses modernos y los dioses antiguos. Esto es Radio Mórbido por Ibero 90.9 y el programa de hoy estará dedicado justo a los dioses, ¿no? A todos, absolutamente, los dioses, los antiguos, los modernos, los paganos, los cristianos, a todos los dioses y a todo lo que usted crea o no crea, será de lo que hablemos esta noche aquí en Radio Mórbido. Le recordamos, como siempre, nuestras vías de contacto en todas las redes sociales. Nos encuentran como Mórbido Fest, para todo lo que tiene que ver con el festival, como Mundo Mórbido, para todo lo que tiene que ver con el mundo de lo mórbido, y con el hashtag Radio Mórbido en la red social de X. Usted, ya lo sabe, puede participar con nosotros a lo largo del programa con pues todos sus comentarios, sugerencias, ideas, dioses que se acuerde, cosas que le hayan pasado, ahí a lo largo del programa, por favor participe con nosotros. Y cuando digo nosotros, somos nosotros, los de siempre, ¿no? Hoy están todo el equipo completo y primero, y con todos ustedes, Héctor Sánchez.
¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Este martes, dedicado al dios de la guerra, que estén, sean bienvenidos.
¡Yeah! Muy bien, Eric Ortiz.
Hola a todos, pues un gusto estar por acá de nuevo.
Muy bien, and last but not least, Enrico Wood.
Bienvenidos sean todos ustedes a esta endiosada noche.
¡Yeah! Muy bien, pues bueno, si usted es creyente o no creyente, es que quédese con nosotros, escuche este programa sobre dioses y empecemos a ver, como siempre, con la etimología. La palabra dios tiene raíces indoeuropeas que se remontan a la idea de luz o brillo. En latín, deus, que deriva de la misma raíz que dieu, que también dio origen a Zeus en griego, el dios principal. A partir de Deus se desarrolló la palabra dios en español, mientras que en griego se usa Theos. Dios se identifica como un ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Todopoderoso, hacedor, creador, providencial, excelso, señor, padre, plasmador. Tenemos que decir que evidentemente en algunas culturas es madre, en las menos, pero también está la madre, que pues es dios, diosa, ¿no? Deidad a la que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas. Eso es un dios. Deidad, divinidad, diva, dea, demiurgo. Empecemos hablando un poco, hagamos una primera ronda sobre, pues, si creen en Dios, si no creen en Dios, y en qué Dios creen. Y empezamos con Eric Ortiz.
No, definitivamente no creo en el Dios como católico, más tradicional. Y ahora que lo pienso, supongo podría ser considerado hasta cierto punto medio pagano, porque me hace más sentido creer en cosas como el sol, por ejemplo, como el ser todopoderoso. Entonces, como dirían los Queens of Stone Age, my God is the sun.
¡Yeah! Muy bien. Enrico Wood.
No soy religioso, o sea, no tengo como... No creo como en la mitología, pero sí creo que hay algo raro, extraño allá afuera que nadie puede definir porque está completamente divorciado de lo que creemos que es. Y no creo que ni sea bueno ni malo, porque pues, si no, no pasarían todas las chingaderas que pasan en el planeta. Pero tampoco creo que es como... No le puedes poner una historia a esa cosa. Creo que es más cercano a la gravedad. Así como algo como lo que dice Eric, ¿no? Creo que es es más cercano a la ciencia de, que al Papa.
Muy bien, o sea, en Enrico es donde quedó la bolita, ¿no? O sea, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Movió tres vasos y y al final no supimos nada. O sea, ¿crees en Dios o no?
Algo así.
Cantinfleo.
¿Te fijas? O sea, no. Ok, muy bien. Héctor Santos.
Pues igual que Eric, ¿no? Pagano, creo que sí, en todas las fuerzas de la naturaleza y esto, toda la representación que le damos como humanos en el agua, en el sol, en el aire. Entonces creo que esos sí serían mis dioses, ¿no? Un poco ahí medio hippie, pero no creo en un dios creador hecho a nuestra imagen y semejanza.
Pensé, estuviste a punto de empezar a recitar el credo, el credo católico. Creo en un solo Dios.
No, jamás. Creo en varias cosas. O sea, sí siento que toda la naturaleza tiene que tener su representación, ¿no? Como hacían los antepasados.
Bueno, a ver, a final de cuentas, evidentemente, ¿no? Desde los changos hasta hoy ha habido una evolución que nosotros en nuestro ego total decidimos llamar inteligencia, ¿no? Como si los animales no fueran inteligentes, pero sin duda los seres humanos somos los únicos animales que creemos en el más allá y en los dioses, etcétera, etcétera. Los changos no creen en eso. De hecho, hay una corriente antropológica que justo dice que uno de los momentos donde se puede marcar una separación entre los homínidos, ¿no? Y los seres humanos, ya el Homo sapiens sapiens, es esta cuestión de creer, ¿no?, en algo más allá. Pero como bien dice Eric y como bien dice Héctor, pues a ver, hay una correlación entre lo que crees y de lo que dependes como ser humano en relación a la naturaleza. O sea, no es casual que los primeros dioses y los más importantes han sido el dios del viento, el dios del agua, el dios del sol, que lo podemos ver desde los egipcios con Ra, ¿no? Hasta la bandera japonesa, el país del sol naciente, ¿no? Evidentemente, los dioses de la fertilidad para poderse reproducir, los dioses de la agricultura, etcétera, etcétera. Pero hablaremos mucho más de esto y profundizaremos más en este tema, ¿no?, de los dioses, después de que usted, que nos escucha a través de Ibero 90.9, pues se ilustre con las maravillosas cápsulas que nosotros tenemos. Y pues vamos a ello y con ustedes, Datos Mórbidos.
Hoy en Radio Mórbido viajamos al Olimpo, al Valhalla y a rincones secretos del mundo. Seis datos divinos tan absurdos como aterradores, porque los dioses también pueden ser ridículos. 1. Zeus, el seductor de mil formas. El rey del Olimpo era experto en engañar. Para raptar a Europa, un toro blanco. Para enamorar a Leda, un cisne. Para entrar en la celda de Danae, una lluvia de oro. Zeus no conquistaba mortales, las coleccionaba. 2. Cloacina, la diosa de las alcantarillas. En Roma había una diosa que gobernaba lo más bajo, literalmente. Cloacina cuidaba de la cloaca máxima, el drenaje de la ciudad. Mientras unos rezan por amor y guerra, otros agradecen que todo siga fluyendo. 3. Coalemus, el dios de la estupidez. En la mitología griega menor existía Coalemus, espíritu de la idiotez. La prueba definitiva de que incluso la necedad tiene patrono celestial. 4. Machishkapeu, el espíritu del pedo. Los Innu de Canadá veneran a Machishkapeu, el espíritu del ano. Un poder que ridiculiza a dioses y humanos, recordando que todos, inevitablemente, se desinflan. 5. Heimdall, el oído perfecto. El guardián del Bifrost escucha todo, incluso la hierba crecer o la lana en las ovejas. También nació de 9 madres a la vez. Heimdall es el vigilante que jamás parpadea y que lo oye todo. 6. Odín, sacrificio por sabiduría. El rey de Asgard arrancó su propio ojo y lo entregó al gigante Mimir, solo para beber del pozo de la sabiduría. el precio del conocimiento fue su mirada hacia la humanidad. Los mitos no solo dieron héroes, también excesos, rarezas y vergüenzas divinas, porque incluso los dioses tienen su lado mórbido.
Pues bueno, ahí tiene usted parte de lo que estábamos hablando, ¿no? De los dioses. Y sin duda, a ver, las fuerzas de la naturaleza han sido los primeros dioses y sin duda son los que hasta el día de hoy, ¿no? Siglo XXI, doblegan al hombre y lo hacen sentir y lo hacen saberse chiquitito. Nosotros tenemos, ¿no?, nuestras grandes ciudades increíbles, no sé qué, y el día que hay un terremoto y vemos cómo se desmorona todo, pues nos acordamos de que pues, somos unas hormigas absolutas. A mí no me ha tocado y espero que nunca me toque, pero a ver qué nos dice Enrico al respecto, porque pues, sí, nosotros no tenemos nuestros megabarcos y nuestros megabuques y nuestras megacosas, y de pronto en medio de una tormenta te debes de sentir un chicharo, ¿no?, un chicharo en un sartén. O sea, la naturaleza es la única que todavía nos hace
reflexionar, pues, ¿no?,
saber lo chiquitos que somos. Uh-huh. Enrico, barco, ¿te tocó cuando trabajas en los barcos tormentas?
En el Anillo de Fuego, sí. O sea, ya el barco casi se volvía submarino porque las olas, o sea, literalmente envolvían el barco. Ahora, ¿está diseñado para qué? Aguante vara el crucero, hay que resguardar la vida de los gringos que van y se comen el buffet. Pero sí, o sea, sientes como que si no fuera por el barco puede llegar a valer madre en cualquier momento, pero estás en medio del océano, no hay tierra a la vista, como quien dice, y los fulanos que se llegaban a caer al océano, esos todavía creo que se sentían más chiquitos todavía.
No, evidentemente, a ver, la tecnología ha llegado a un punto donde el barco no se hunde, pero de que te sientes chiquito, y de que de pronto tu vómito te cae del techo porque, ¿no?, te zarandean por todos lados. Digo, así como los terremotos, así como los huracanes, ¿no? O sea, los dioses, de pronto, ¿no?, la ira de los dioses de pronto ahí está presente. Aunque claro, en la sociedad que vivimos ahora, pues de pronto, ¿no?, el dios Bitcoin, o el dios la bolsa, o el dios el tipo de cambio. Pero bueno, a ver, de dioses evidentemente nos van a quedar muchas cosas fuera, entonces creo que también podemos empezar a hablar, ¿no?, de películas relacionadas con los dioses y con las deidades. Y este asunto, ¿no?, de, a ver, los dioses antiguos en los que se creían antes, empezamos por estos, ¿no?, dioses de la naturaleza, después pues todos los grandes imperios y las grandes culturas han tenido sus dioses, ¿no? Los egipcios son unos de los dioses que a mí mejor me caen, ¿no?, y que más me gusta ese del panteón egipcio. O sea, Anubis a mí me parece, ¿no?, un super dios. Estoy de acuerdo con los egipcios que los gatos son dioses. Híjole, pero la película de dioses de Egipto, híjole, me queda un poco de ver. Fue Alex Proyas, ¿no?
Proyas, sí. A mí me gustó porque es como muy cercano a lo que hacían, ¿no?, con Sinbad y Seven Voyages of Sinbad. Claro, no tienen la magia de Harryhausen porque son, o sea, no está el stop motion ahí, pero es casi ese tipo de cine, ¿no? Solo que es como muy plástico, muy CG, y no tiene como buenas ideas la película. Más bien creo que la funaron porque el cast era como blanquísimo y todo, y estábamos ya como en el auge woke de por qué no se ven como egipcios y la madre. Y Alex Proyas es egipcio, o sea, él mismo dijo, güey, pues es que la banda en Egipto es como es multicultural, o sea, hay gente que venía de Grecia, hay gente más africana.
Sí, macedonios también.
No, macedonios también, y él decía, o sea, la mayoría de las críticas vienen como de gringos blancos woke, y Proyas decía, yo soy egipcio de verdad, o sea, yo sé cómo se ve de la gente en Egipto, ¿no?
Yo sé cómo los dioses egipcios eran como superhéroes con sí. Trajes de armaduras. Y trajes, a ver, parecían los Caballeros del Zodiaco. La película es inmunda, pobrecita. Y de pronto, a ver, para mí, el tener la nacionalidad o la sangre de cierta nacionalidad, pues no necesariamente asegura que tú hagas algo en relación a esa cultura o a ese país que realmente sea válido. Y pues para prueba ahí tenemos, digo, a Marco Rubio o al otro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el otro, el que tiene... Hay otro...
Ted Cruz.
Sí, güey.
Sí, o sea, nada más ve... Son cubanísimos.
Ve a Ted Cruz y a Marco Rubio que se sienten gringos, entonces, dude.
Pero a ver, caucásicos también, ¿no?
No vaya a ser que ya ahorita el quita visas me quite la visa por mis comentarios, pero regresemos al tema. La película de Alex Proyas a mí me parece inmunda, la pobrecita, y me parece que sí, le puso ahí grandiosidad y todo, pero a mí no, los dioses egipcios que salen ahí me parece un desperdicio. Hablemos de otras películas con dioses. Eric Ortiz.
Ahorita que igual decías, Pablo, que los animales no creen en dioses. Pues en el planeta de los simios, sí. Desde la original es un tema así importante en la del 68, ese choque, ¿no? Entre el grupo de simios que piensan que están como encontrando lo que el equivalente a la teoría de la evolución, de que hay algo ahí, unos ancestros en ese planeta, que obviamente es el planeta Tierra y son los seres humanos. Y por el otro lado están los simios más religiosos. Y ese es el choque, que creen como en un... justo en un dios que creador, y hasta esconden evidencias de esto, de estos vestigios de una civilización previa. Entonces ese es el choque tanto de la teoría de la evolución y ese tipo de cosas en la original. Y recuerdo también en la de Tim Burton, ¿no? El changuito ese que andaba con Mark Wahlberg, en todo el viaje en el tiempo y todo el relajo que se hace, eventualmente lo consideran como el dios, Zemos. Pero es el changuito ahí, muy, muy curioso de Mark Wahlberg.
Sí. A ver, sin duda, y esa es una de las cosas, esto de creer, es lo que hace que esos changos se vean más inteligentes y más humanizados.
Sí.
¿No?
Sí, entonces, es una película.
¿No? Evolucionaron mentalmente, pero físicamente no tanto, aunque pues habría que cuestionar, porque los simios tienen un cuerpo mucho mejor que el nuestro. Uh-huh. O sea, ¿no? Brincan 4 veces nuestra altura, tienen unos supermúsculos, tienen cola, ¿no? Yo siempre he querido tener, ¿no?, cola y haga. Es más, para todos los que utilizan el transporte público, ¿a poco no quisieran tener cola? Y entonces se agarran con la cola al tubito, ¿no? Y entonces allá pueden ir viendo su contenido vertical en su teléfono, su novela coreana, o escuchando Ibero 90.9, evidentemente, mientras hacen otras cosas. A ver, hay muchas otras películas con dioses que de pronto se pueden ver, ¿no?, para ojos de muchos, híjole, bastante, bastante charros. Y creo que hay una infinidad de películas donde podemos ver el Olimpo, ¿no? Y, güey, de pronto... a los que ponen de Zeus. O sea, creo que todos los grandes actores de Hollywood en algún momento, ¿no?, los grandes nombres, los han puesto de Zeus. Y a todos los, ¿no?, actores de medio pelo los ponen de sus hijos. No, hay una que se llama Loki, y que es como una continuación de otra de superhéroes. Y...
sí, tuvo su serie de televisiva Loki, pues que es el... vienen de los de Thor, ¿no? Todas estas películas con Chris Hemsworth, y que Loki era el villano. Que se me hace muy raro, porque como el Tom Hiddleston era como ¿no?, el good looking guy, pues todas las morras están locas por Loki, y dejó de ser villano y lo empezaron a mandar más como a la zona del antihéroe. Y yo digo, que si tienen memoria, en la primera de Avengers, pues ese cuate es responsable como del 9-11, pero al cubo de ese universo. Y de todos modos lo tachan de galán, y para mí es así como que, güey, destruyó la mitad de Nueva York ese cabrón.
Bueno, a ver, George Bush Jr. también, y ahí sigue siendo, y los republicanos siguen gobernando. A ver, hablemos de estos dioses, de estas películas de dioses del Olimpo, de dioses de Egipcio y no sé qué, que de pronto son medio cheesy, medio patéticos, medio horribles. Hector Santos.
Pues ya saben que yo siempre me voy hacia los videojuegos, y justo de los dioses del Olimpo, del cual soy muy fan, me encanta como toda la mitología griega. God of War, no nos podemos ir sin mencionar este juego de God of War, que es un personaje espartano al cual lo engañan los dioses, sobre todo el dios de la guerra. Lo engañan, hace que asesine a su familia, que tiene algo que ver un poco con Hércules. Y entonces él toma represalias y empieza a cazar a todos los dioses del Olimpo, a Zeus, a Atenas, hasta que él se vuelve el mismo dios de la guerra, que se vuelve Ares.
Pues, a ver, ahí surge algo muy interesante, ¿no? Y que a mí me parece... que, a ver, se puede analizar desde muchos ángulos, pero seamos cáusticos y divertidos, porque, y esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho más de los dioses antiguos, pues que eran como, nosotros, como los seres humanos, ¿no? O sea, Zeus se la pasaba viendo, a ver, o sea, Zeus tiene más hashtags Me Too
totalmente.
Que cualquier otro dios en la historia. Y luego, pues no quieres tener mi hijo, pues mira, te lo quito y me lo meto en la pierna, me embarazo la pierna para que ahí crezca y me transformo en ganso, en pato, en no sé cuántos animales, tengo tantas amantes y si me haces enojar, te chingo, y si me caes bien, te ayudo. O sea, eran, ¿no? A diferencia de el dios generalizado que ahorita todo mundo cree, que es todo bondad, todo protección, bueno. Todo bueno, y todos los que creen en él son, güey.
Pichitas.
O sea, son, destruyen el mundo, ¿no? Se la pasan haciendo puras cosas de las que la religión, que dicen profesar, los castigaría. Pero bueno, hablando justo de, pues, estas similitudes, ¿no? Entre los dioses y los seres humanos. Y por ahí hay una serie que vi como medio episodio con el actor que hace de la mosca en Cronenberg, Jeff
Goldblum.
Yeah, sí, y que se supone que él es Dios y lo mandan de castigo a la Tierra, o se enoja con los seres humanos y lo mandan a Grecia de regreso y sale todo con un chamarrita members only color blanca y es Dios. Y se mezcla, ¿no? Con todos los seres humanos y empieza a tener ahí como relaciones y chismes. Una serie malísima. Yo vi 20 minutos. Pero bueno, ¿qué sería si Dios en realidad caminara entre nosotros o Dios fuera mucho más parecido a los seres humanos? Y con esta idea en la cabeza, vámonos a escuchar One of Us, o sea, What If God Was One of Us, de Joanna Osborne, y regresamos con todos ustedes aquí para seguir con Radio Mórbido. Muy bien, pues con esa idea y con esa canción, What If God Was One of Us, ¿no? Justo caigo de regreso para hablar de una película que se llama Matar a Dios. Una película de Calle Casas, ¿no? Donde la premisa de la película a mí me encanta, la tuvimos en el Morbio Fest hace unos años, y la premisa es muy sencilla. En la noche de Año Nuevo, en una casa de campo, está toda una familia reunida y de pronto llega un vagabundo enano a decirle a toda esta familia que él es el hijo de Dios y que viene a salvar a la humanidad en esta noche, y que antes de que den las 12 de la noche, la familia tiene que decidir quién de todos ellos sobrevive, los demás se tienen que matar para salvar a toda la humanidad. Entonces, en ese contexto, ¿no?, de una familia con todas las complicaciones que tienen las familias, pues tienen que decidir si le creen o no a un enano vagabundo que es el hijo de Dios, y entonces darse entre ellos y matarse para que solo uno sobreviva. La película es una comedia muy, muy oscura y la humanidad no acaba bien. Matar a Dios, Calle Casas, película de dioses. Eric Ortiz.
Pues ahorita que decían de dioses con forma de humanos, pues el gaje de toda la vida, ¿no? Bueno, desde hace como 20 años es que es Morgan Freeman, Dios, ¿no? Sí, que ese gaje me parece que tiene que ver con la película, ¿cómo se llamaba aquí? Todopoderoso.
Todopoderoso.
Bruce Almighty, sí.
Con Jim Carrey. Sí la llegué a ver en su época de adolescente. Me acuerdo que mis tíos eran muy fans y la ponían a cada rato con esta Jennifer Aniston, ¿era?
Sí.
Sí, ya no recuerdo muy bien la trama, pero bueno, repito, ahí el señor Morgan Freeman era Dios. Y hay memes hasta la fecha y se mantuvo eso en la cultura pop.
Yeah, muy bien. Sí, ¿qué tal? Digo, a los norteamericanos, o sea, veamos todo lo que nos pasó como planeta con los norteamericanos después de que tuvieron a un presidente negro, ¿no? O sea, nada más de imaginarse de que Dios fuera negro, creo que aprietan el botón. O sea, aprietan el botón y nos destruyen a todos. Enrico Wood.
Hay una serie de libros que luego se volvió serie televisiva del ultrafunado Neil Gaiman, que se llamaba American Gods, y propone más bien que los dioses son creación de los humanos, que son entes que cobran forma antropomórfica, ¿no? Y dependiendo del tiempo en el que vivas, se crean estos dioses. Por ejemplo, empieza a existir como el dios del internet, el dios de la fama. Y hay otros dioses que eran como, por ejemplo, Vulcano, que era como el herrero de Zeus, que se transforma en el dios de la segunda enmienda, que son las armas, ¿no? Entonces, era como una propuesta interesante de que conforme va avanzando el tiempo, se van creando estas deidades porque nosotros las forzamos a existir, ¿no? En nuestros actos, en nuestras labores, y estos dioses se manifestaban en forma antropomórfica.
Pues justo como empezábamos en el programa, ¿no? Diciendo, ¿no? El dios del tipo de cambio y el dios Bitcoin. Y pues sin duda, ¿no? Esa nación al norte, que una de sus, ¿no? mayores excusas para hacer lo que quieran es en God we trust and el chosen by God, ¿no? Como nación, y entonces inventan de que no, pues a mí el fantasma este
esos
me dijo.
Esos son los israelíes.
Los dos.
Los sí. Chosen by God.
Ellos son the best, ¿no? The best children of God. Entonces, bueno, es un desastre lo que se ha hecho en nombre de los dioses. A ver, si nos vamos tantito más atrás, o sea, dos cuadras antes, tenemos la Inquisición, ¿no? Donde se quemaba a todo mundo también en nombre de Dios. Y pues si nos vamos todavía un poco más atrás, y por ejemplo aquí en nuestros alrededores de la gran Tenochtitlán, pues pregúntenles a los tlaxcaltecas, porque hashtag Tlaxcala sí existe, pregúntenles a los tlaxcaltecas por qué se unieron, ¿no? con los españoles, porque ¿no? cada 15 días, cada que iba a haber una fiesta en Tenochtitlán, decían, güey, vete por unos tlaxcaltecas para sacrificar, ¿no? así como unos chivos para la barbacoa. Los tlaxcaltecas para el pozole. Héctor Sánchez.
Pues ahora que Enrico mencionó serie de libros, pues igual, ¿no? En una canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, los dioses juegan un papel importante. Igual en la serie de televisión, pues está el dios de la llama, está los dioses, el dios de las mil caras. La iglesia esta que también gracias a ella se hace una guerra, se hace una explosión. Entonces, en Juego de Tronos, los dioses también tienen son físicamente representados, ¿no? En el lore de Canción de Hielo y Fuego.
Pero en la Game of Thrones, ajá, no salen dioses, ¿no?
No salen como tal, pero sí el Señor de la Llama, o sea, resucitan gente, el de Arya Stark.
Tienen poderes, tienen ahí como sus poderes.
Sí, tienen poderes y son medio representados.
Pero nunca vemos a los dioses.
Nunca se ve. Bueno, a lo mejor caminan entre ellos y todavía no sabemos.
What if seguimos, God was one of us.
Ajá, seguimos esperando el último libro de este señor, pero no se sabe todavía.
Yeah, muy bien. A ver, el Olimpo también hemos visto. Es más, no... Hannibal Lecter también ha sido Zeus, ¿no? O sea, Anthony Hopkins.
También fue Odín.
Yo también lo he visto como el papá de todos los dioses.
Era Odín, sí, en Thor. Sí, sí, era el papá y del Chris Hemsworth y del otro mono. Porque no, eso se me hace súper curioso que... Muy chistoso. Hay un vikingo hace 3,000 años que está con flechas clavadas en su cuerpo rezándole a Thor, y Thor, recíbeme en Valhalla, y ahora Thor es parte de los Avengers. Es como... Es lo mismo, ¿no? O sea, cómo se van... abandonando los dioses en el tiempo y se vuelven IPs y superhéroes. Y lo mismo le va a pasar a Jesus, nada más que tiene unos poderes más lame que Thor.
Pues ya le pasó también a los dioses aztecas en la esta también. De Batman Azteca.
Sí, sí.
Que ya la vi, sí está medio lame.
Sí, sí. Sí, yo en ningún momento la he defendido. Pero, a ver, como vamos a entrar, como ya vamos a entrarle de lleno a las películas que tienen que ver con dioses, ¿no? Y no solo con dioses, sino también con el culto a los dioses, porque ahora sí que por ahí lo hemos visto varias veces, de que cuando la gente empieza a dejar de creer en Dios, los dioses van perdiendo poderes, ¿no? Y entonces de pronto les dicen, no, güey, la gente ya no está creyendo en nosotros, estamos perdiendo energía y poderes, mándales algo, hazles algo, pon una tragedia para, ¿no?, que vuelvan a creer en nosotros. Entonces, Jack, para entrar a definitivamente de lleno, no solo a los dioses, sino a los cultos, porque hay muchas películas que tienen que ver con los cultos a los dioses, y dioses además antiguos y unos mucho más antiguos, ¿no? Como los que Lovecraft nos describe. Vámonos a escuchar el top 6 de películas de Mórbido, y como siempre les recordamos, no hay un orden específico. La 1 no es más que la 4, ni la 3 es más que la 6. Son solamente 6 películas sobre dioses que Mórbido les recomienda que usted vea, aunque esté Dioses de Egipto de Alex Proyas, véanla, porque necesitan tener eso en su cerebro. Estos son el top 6 de Mórbido y regresamos con todos ustedes.
Bienvenidos a Radio Mórbido, donde los mortales se atreven a desafiar a los dioses y los dioses se comportan como mortales. 6 películas donde la mitología baja del Olimpo y se enfrenta a la humanidad. 1. Clash of the Titans, 1981. Desmond Davis. El mito en stop motion ganado a pulso. Ray Harryhausen animó criaturas que aún viven en nuestra memoria. Medusa, Pegaso, el Kraken. Un viaje heroico donde Perseo enfrenta al destino con efectos que hoy siguen siendo pura magia. 2. Thor, Ragnarok, 2017. Taika Waititi. El dios del trueno descubre el poder del humor y del heavy metal. Thor renace entre chistes, neón y Led Zeppelin. Una epopeya colorida donde el fin del mundo es divertido. Taika Waititi convirtió el Ragnarok en fiesta divina. 3. Gods of Egypt, 2015. Alex Proyas. Alex Proyas apostó a la grandeza faraónica. Dioses que cambian de forma, ciudades imposibles y CGI desatado. Una fantasía delirante que mezcla videojuego, mitología y exceso. Los dioses, aquí, son estrellas de rock hechas pixel. 4. Hercules in the Underworld, 1961. Mario Bava. El mito griego en Technicolor. Hércules viaja al inframundo para desafiar la muerte misma. Mario Bava transforma la aventura en pesadilla con sombras vivas y criaturas del Hades. Un clásico donde el músculo enfrenta al terror. 5. Dogma, 1999. Kevin Smith. Un ataque directo y brillante al dogma, literalmente. Ángeles caídos, apóstoles olvidados y Dios, Alanis Morissette. Kevin Smith se ríe de todo, incluso del cielo. Una comedia irreverente que demuestra que lo divino también tiene sentido del humor. 6. Immortals, 2011. Tarsem Singh. Una obra de arte bañada en sangre y oro. Tarsem Singh convierte a Teseo en icono visual, con dioses que luchan como bailarines asesinos. Una mitología estilizada donde cada cuadro parece fresco renacentista en guerra. Los dioses pueden caer, pero nunca dejan de ser leyenda. En el cine, como en los mitos, todo es cuestión de fe. Y en Radio Mórbido creemos en las historias inmortales.
Muy bien, pues ahí usted en la red social de X con el hashtag Radio Mórbido, participe con nosotros, sea parte de las encuestas Mórbido de Ibero 90.9 sobre sus dioses favoritos. Pónganos usted ahí, ya no en cuál cree, porque eso es lo de menos, ¿no? Estamos hablando de cultura pop, estamos hablando de cine. Entonces, pónganos usted cuáles son los dioses que más le gustan. Yo tendría que decir, una vez más, que a mí los dioses egipcios me parece que tienen como mucha onda, ¿no? Pero a ver, los dioses prehispánicos son los que tienen más onda, ¿no? Descarnados, partidos en pedazos, con faldas de serpientes, con dos cabezas, ¿no? O sea, güey, o sea, creo que hay una deuda generalizada todavía, ¿no? De la sociedad mexicana, de los creadores, de los cineastas, etcétera, de desarrollar mucho más, ¿no? Este panteón de dioses prehispánicos que tenemos, que son maravillosos. Vámonos ya de lleno. Películas y cultos alrededor de los dioses. Enrico Wood.
Creo que sí, uno de los mejores ejemplos de lo que hablábamos de los griegos y cómo entendían que los dioses eran como estos ojetes bipolares envidiosos, pues sí, es Clash of the Titans, ¿no? Que sobre todo la idea de que Zeus le echa la mano a uno de sus hijos, como lo es Perseo, bastardo. Por un lado. Su hijo bastardo.
Como todos casi.
¿No? A Hércules y a Perseo les echaba la mano por un lado y por el otro, de todos modos, estaba planeando cómo joderlos así de voy a soltar al Kraken, pero también le voy a echar la mano a mi hijo. Es como súper bipolar el cuate. Es como de quiero destruirlos, pero me caen muy bien también.
Pues es un poco como las relaciones familiares, ¿no? Y como somos los seres humanos, ¿no? Y a final de cuentas, a ver, el que alguien te caiga bien y le quieras de pronto echar la mano no quiere decir que se le hagas fácil en la vida, ¿no? Es más, de hecho, creo que eso es parte del amor paternal, o así se ha entendido muchísimas veces. A ver, mi papá, no dudo que me amaba, pero no me hacía la vida más fácil muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba en la secundaria que mi papá llegaba y les decía a mis profesores: a mi hijo le dejan doble tarea, porque hay demasiadas vacaciones, doble tarea para las vacaciones, ¿no? Yo odiaba a mi papá, pero pues después me echaba la mano. Entonces creo que es esta cuestión de los dioses antiguos que a mí me caen mucho mejor que los dioses modernos, porque los dioses modernos son, hey, ¿no? Como un Gatorade azul. O sea, son algo que no existe, que no es sano, que en realidad no pone, que no te hidrata y que nada más te lo venden para que lo consumas. Héctor Santos.
Sí, ¿no? Esta dualidad de los dioses, de siempre ponernos a prueba, se pierde justo con los dioses católicos. Y hablando de dios, del dios católico, bueno, que no dije dioses, del dios católico, pues película que seguramente todo mundo ha visto en Semana Santa, la de los 10 mandamientos, cuando le habla Dios a Charlton Heston del 56. Yo creo que todas las abuelitas, las mamás, las nietas, todo mundo ha visto los 10 mandamientos en Canal 5 en Semana Santa.
Sin duda. No, y sin duda, y sin duda todo el mundo ha visto pues lo que está pasando en la, ¿no?, Franja de Gaza y en Israel y Palestina, y todo es debido a que pues hay una...
Sí, es por religión.
No, que hay un grupo de personas que dicen: no, es que esto es nuestro porque Dios dijo, ¿no? Sí. Y entonces Dios ahí dijo, y ahí está en la Biblia y dice, Dios dijo que esto es nuestro. Y entonces todo el mundo se tiene que salir de aquí, y el que no lo vamos a matar porque Dios dijo.
Justamente lo que comentabas, de que en nombre de Dios se han creado guerras, y desde las cruzadas, desde esto, la Tierra Prometida lleva más de 2000 años en guerra. O sea, Israel es un lugar de guerra por mucho, ¿no?
Y yo nada más quiero que todos ustedes sepan, antes de que nos funen o digan algo, que Héctor Santos es judío.
No.
Entonces tiene todo el derecho de decir cosas judías, porque su papá es judío.
Era
porque ya se murió.
Sí, ya falleció.
Pero hasta que se murió fue judío, y entonces el Shabbat y todo, y si usted se pregunta si es circuncidado...
No es lo mismo ser judío que apoyar el sionismo.
Es exactamente lo que no le decía yo ayer a Pablo.
No vamos a entrar ahí, porque tú puedes decir: no, es que yo no soy sionista, pero vivo en Israel, en un territorio ocupado.
Ah, no, eso sí.
Ah, pues
sí.
Qué padre que no eres sionista. Pero este programa es de dioses, no de las criaturitas.
Free Tarantino.
Regresemos, ¿no?, al asunto de los dioses, y yo tendría que hablar de Cabin in the Woods. Porque Cabin in the Woods, que es una película que casi en todos los programas de pronto la mencionamos, pues justo tiene que ver, ¿no?, con esta tradición de sacrificios a los dioses, pero lo que plantea la película de una manera muy divertida y muy inteligente es que sí, los dioses existen, y sí, los dioses siguen exigiendo hasta el día de hoy, la modernidad, sacrificios, pero pues ya hay una cuestión como muy elaborada de cumplir las peticiones y los sacrificios de los dioses, donde hay, ¿no?, burocracia, empleados, todo un aparato administrativo, y cómo van planeando traer, ¿no?, al inocente, al bufón, a la virgen, al héroe, tarará, para que cumplan todo lo que los dioses piden y haya un sacrificio anual para que esto funcione. Y de hecho todo el mundo burocrático que trabaja, ¿no?, dentro de los dioses, que es como una burla muy simpática de lo que podría ser como el Vaticano o este asunto. Ya hasta apuestan entre ellos quién va a morir primero y todo. Si usted no ha visto Cabin in the Woods, híjole, tiene un hueco en su conocimiento absoluto. Yo entiendo, ¿no?, que Hereditary, Jordan Peele, The Witch, El Faro, son lo máximo. Pero, a ver, brinque un poquito para atrás y vea usted Cabin in the Woods. Eric Ortiz.
Pues ahorita que hablaban de sacrificios, el tema pagano, el choque entre el paganismo y la religión cristiana, pues obviamente The Wicker Man, ¿no?, es película esencial en ese apartado. Y en general buena parte del folk horror va sobre eso, ¿no? En The Wicker Man sacrifican ahí al cristiano, digo, spoiler, ¿no?, una película de hace más de 50 años, porque piensan que les va a dar una buena cosecha para la siguiente temporada, ¿no? En Kill List, pues también debe de haber algo, a lo mejor no queda queda ambiguo, pero seguramente ese culto pagano en la modernidad, pues sacrifica ahí también seres humanos. por alguna creencia y por creer en algo superior al ser humano.
Muy bien, y para todos ustedes que nos escuchan en estos momentos a través de Ibero 90.9 y que los fines de semana ustedes se dedican, ¿no?, absolutamente a la fiesta, ¿no?, a el alcohol, a la música, al baile, a las reuniones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que sepan que antes había un dios para justificar todo lo que ustedes hacían, que era Dionisio. Y entonces ustedes pueden decir, no, mamá, yo voy a, ¿no?, una ceremonia para Dionisio, para honrar al dios Dionisio, y entonces iban, ¿no?, absolutamente de fiesta, de diversión, y a beber todo lo que pudieran beber y hacer todo lo que quisieran hacer, porque Dionisio es el dios griego del vino, la fertilidad, la vendimia, el teatro, el éxtasis y la locura ritual. Ahí nada más, por si usted no tenía religión aún, puede unirse a el culto a Dionisio, y diciendo justo esto y motivándolos a todos ustedes para unirse a esa religión, vámonos a escuchar a The Orion Experience con la canción que puede ser el credo ahora para todos ustedes, The Cult of Dionysius, y regresamos aquí a Radio Mórbido. Pues bueno, todos mis nuevos fieles a Dionisio, bienvenidos de regreso después de escuchar esta canción. Y yo quisiera hablar, ¿no? Porque también hemos hablado de los cultos. Y hemos hablado, tendríamos que evidentemente, no podemos mencionar dioses antiguos sin hablar de Lovecraft, ¿no? Porque Lovecraft lo que tiene es justamente que él apela a todas estas, ¿no?, deidades, tipo Enrico, ¿no? Como la gravedad, como algo que sostiene el universo, como algo que siempre ha estado ahí, pero no lo puedes mencionar. Pero, o sea, creo que Enrico al final sería más Lovecraftiano en ese sentido de si creo o no creo en Dios. Y bueno, ahí está Cthulhu y ahí están todos estos personajes. Y bueno, todos los cultos que se dan alrededor de esto. Y justo esto lo menciono porque en la reciente edición del Festival Mórbido tuvimos una película que se llamó Dream Eater, ¿no? Una película con tres directores, ¿no? Muy simpáticos ellos, ¿no? Que además fueron actores y todo. Película distribuida en los Estados Unidos por Eli Roth. Y en esta película, Dream Eater, justo de lo que habla es de un culto que ¿no?, honra a un dios que es muy Cthulhu, ¿no? Es un dios como con tentáculos y todo. Y pues, evidentemente, en el contexto de la película, el dios existe. Usted búsquela.
Pero también Jan Ebrenol, ¿no?, tenía una medio así Lovecraftiana.
Baskin.
No, otra, la de los sueños. ¿Cómo se llamaba? Que vino aquí también a Mórbido.
¿Pero no es Housewife?
Creo que sí. Esa.
Pues bueno, Dream Eater, ganó premio del público en Mórbido. Entonces búsquela usted ahí por ahí. Dioses, cultos, Lovecraft, etcétera. Enrico Wood.
Sí, el Lovecraft tenía esta idea, bueno, sobre todo en las montañas de la locura, ¿no?, donde eran más bien como alienígenas, ¿no?, que venían de el cosmos y que construían a la raza humana como obreros. Y esta expedición que viaja y descubre esta ciudad perdida, y ahí es donde descubren la verdad sobre la humanidad, y es lo que los volvía locos, ¿no? Que todo lo que pensabas que era, ¿no?, el origen de la humanidad, que era lo que estos profesores de Miskatonic nos decían, ¿no? Pues no es lo que pensábamos que era, y entonces era lo que los volvía loco. Y también está, por ejemplo, Dagon, de Stuart Gordon, que más bien es una adaptación de The Shadow Over Innsmouth, la sombra sobre Innsmouth, que es un pueblo pesquero que pues no pesca ni madres, y de repente una deidad submarina, que es Dagon, les dice, pues yo les voy a hacer el paro, pero ustedes me tienen que adorar, y los va les da pesca cabrona, pero aparte los va cambiando físicamente, se vuelven híbridos como peces, ¿no?
Muy bien, Héctor Santos.
Bueno, ahora que están mencionando de esto, y creo que ya he hablado de este videojuego un par de veces, es del terror cósmico, de muy lovecraftiano, Bloodborne. Es un videojuego en el cual llegan seres así con tentáculos, con ojos, con todo esto. Y justo el humano, que raro, que siempre por avaricia quiere empezar a obtener ese conocimiento de estos seres que vienen del cosmos. Y entonces justo es donde empieza el videojuego, por estar usando la sangre de estos seres, empiezan a convertirse ellos mismos en monstruos, en aberraciones. Muy buen videojuego, yo lo recomiendo así para todos los que estén por ahí.
Yeah, muy bien. Digo, a ver, de Lovecraft ha habido como muchas cosas y muchas adaptaciones y muchas películas que está buenísimo, usted lea. Por ahí tenemos también una película que no quisiera dejar de mencionar, Kevin Smith, ¿no? 1999, con Dogma, ¿no? Que es una comedia muy, muy divertida, ¿no? Muy, muy chacotera, por ahí, que habla pues de lo que nosotros más tenemos cercano, que es la religión católica. Eric Ortiz.
Yo me estaba acordando también en Avatar. No es por rayarle el cuaderno a Enrico. También hay una cuestión de creer más en la naturaleza. Y es una diosa, ¿no? Que es Eywa, que esencialmente es como la madre naturaleza. Lo interesante es que en la tercera parte, que obviamente apenas se va a estrenar en diciembre, hay un clan que ya no cree en esta diosa, ¿no? Porque al parecer como que no les ayudó en alguna tragedia natural, algún desastre natural. Entonces va a haber como ese conflicto un poco más a nivel de creencias en ese mundo que no se ha visto hasta el momento.
Yeah, muy bien. Enrico Wood.
Immortals, de Tarsim Singh, que se me hace bastante underrated. También es tipo Clash of the Titans con dioses griegos y todo, pero es un diseño de producción muy, muy impresionante.
Yeah, muy bien. A ver, la mitología egipcia, que a mí me encanta, ¿no? También tenemos por ahí en estas películas de La Momia, ¿no? Unas representaciones ahí de pronto de los dioses y de lo que pasa con ellos. The Prince of Egypt, también. Digo, una serie que duró como siglos, que se llamaba Stargate, ¿no? También de pronto te mostraban toda una serie, ¿no? De cosas muy particulares. No hemos entrado, quizá por la distancia que tenemos, pues con todo lo que son los dioses hindús, ¿no? Que también tienen unos superdioses, ¿no? Kali, ¿no? La diosa de la muerte, llena de brazos, y tienen me parece un poco lame el dios con cara de elefante, ¿no? O sea, creo que prefiero Anubis con su cara de perro. Ganesh, pero sí tenemos también toda una serie de películas y de dioses ahí orientales. Enrico Wood.
Ah, no, sí, también. O sea, tienes como todos en la India tienen de repente sus películas, pero me parece que hay ahorita la película más taquillera de lo que va de la década. Es una película china que se llama Neja, una cosa así. Y se me hace curioso porque supuestamente como que en China no son como muy... O el gobierno chino no es muy como de hacer películas religiosas o algo por el estilo, pero esta sí tiene que ver completamente con mitología y deidades chinas. Es básicamente como Dragon Ball, es un niño que es un como demonio, whatever, algo así. Parece que en la mitología china son como the same, la misma madre. Y sí, es la cosa más taquillera, como es la secuela, sobre todo la 2. Parece que la 1 es como muy Shrek y la 2 es como un salto cuántico muy, muy cabrón.
Bueno, pues quién sabe de qué son esas películas. Son como quizá como de unos dioses que quizá tal vez los chinos permitieron.
Es muy raro.
Entonces, y que quizá usted nunca va a poder ver, y si las ve no las va a poder entender porque están en chino mandarín. Lo que tampoco seguramente usted entendería es el náhuatl, pero por suerte los gobiernos de la 4T están esforzados en que ya haya todo en náhuatl, entonces quizá va a haber más hablantes. Llegamos al final de este divino radio mórbido lleno de deidades. Usted todavía puede, ¿no?, ponernos ahí con el hashtag radio mórbido sus últimos dioses, sus últimos dioses favoritos. Nosotros, evidentemente, como siempre, terminamos con ese rolononón, ¿no? Esa super canción con la que siempre terminamos. Y el programa de hoy, además, se lo dedicamos completamente a Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc y, evidentemente, Mictlantecutli. Todos ellos parte de los dioses aztecas de la gran Tenochtitlán, ¿no? Donde, pues, había un lago con un islote, con un águila, devorando una serpiente, y los dioses les habían dicho, cuando vean eso, ahí quiero que pongan la primera piedra, ¿no? De el templo mayor, hoy capital del Imperio Azteca, hoy la Ciudad de México, desde donde siempre los saludamos, desde donde siempre les agradecemos y desde donde siempre les decimos, nos vemos en el Mictlán y que viva México.
Esto fue Radio Mórbido. Ibero 90.9.